Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme a la epístola de Judas. Vamos a leer los versículos desde el 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos bendiga a través de su palabra. Padre, nosotros clamamos que tú nos bendigas con tu presencia y santifiques nuestros corazones. Bendícenos. Clamamos que tú hables a nuestras almas de tal manera que seamos impactados por tu evangelio, convencidos de nuestro error, pero también llenos de alegría y gozo al conocer que en Cristo es respuesta para nuestras necesidades. Respóndenos, Señor, y bendícenos. Por Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén. El título del mensaje es Enemigos de la fe denunciados a la iglesia. Enemigos de la fe denunciados a la iglesia. Y vamos a estar viendo básicamente el versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y la idea básica que encontramos en este pasaje, en este versículo, es que el creyente ha sido exhortado a una contienda sincera por la fe, al denunciarse a los impíos que, infiltrados en la iglesia, procuran tergiversar la gracia de Dios y niegan a Cristo. En el mensaje anterior nosotros veíamos la exhortación de Judas a contender ardientemente. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No sé si se dio cuenta de cuando yo estaba leyendo el versículo 3, me quedé casi sin aire. Porque cuando él llega al versículo número 3, es realmente muy efusivo y no hay comas. En la coma, mientras usted va leyendo, usted descansa, da un poquito de aire y continúa. Pero no hubo coma. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es una sola idea. Y el punto es que él estaba muy eufórico, él estaba muy apasionado con lo que estaba transmitiendo. Él estaba realmente procurando proteger, guardar a la iglesia de gente que estaba, como dice el versículo 4, infiltrándose. Y no solamente les exhorta a ellos, sino que él mismo toma la delantera en este sentido. Y él da el ejemplo. Él no solamente les exhorta a contender, sino que él señala aquí ardientemente a aquellos que estaban haciendo dichos males. Los señala como infiltrados. Judas, hermano de Jacob y siervo de Cristo, nos ha ido enseñando que los verdaderos creyentes, como veíamos en el versículo 1 al principio, son aquellos que han sido amados y llamados y guardados por Jesucristo. Pero también hemos visto que Él ve la necesidad de que contendamos por la fe, sin objetivos ocultos. Es necesario que contendamos por la fe con la verdad, con cordialidad y honradez, como veíamos en el mensaje anterior. Y ahora vemos que Él procura denunciar a los que se han infiltrado en la iglesia. se han infiltrado por la puerta de atrás, no han entrado por la puerta principal, se han escabullido, dan la apariencia de que son creyentes, para de esta manera desnudar. Judas desnuda sus objetivos, traidores desleales, objetivos pérfidos, y su astucia de cómo ellos procuran incitar en cambiar la iglesia. Realmente no es cualquier cosa lo que esos hombres querían hacer. Ellos no solamente querían entrar y quedarse ahí tranquilitos en la iglesia, a ver qué aprendían, porque al fin y al cabo nadie los invitó a la iglesia, sino que ellos estaban en la iglesia con objetivos claros y definidos: cambiar la verdad, mostrar una vida que sirviera de ejemplo a los creyentes. Y Judas describe, señala los objetivos que ellos perseguían. Y quiero que veamos básicamente en este desarrollo, que quiero plantear tres puntos: la identidad de los hombres infiltrados en la iglesia y los objetivos de los impíos infiltrados en la iglesia. Judas denuncia públicamente que estos hombres infiltrados entraron sigilosamente. He aquí la identidad de dichos hombres: hombres astutos, hombres que están dispuestos a lo que sea necesario, hombres que no se les invitó, pero que entran de forma infiltrada y que se visten de oveja. Se visten de oveja. Son mansas ovejitas, están sentados junto al rebaño, parecen oveja, huelen a oveja, actúan y hablan como cristianos. Pero Judas los denuncia públicamente. Ellos han tratado de entrar y han entrado a la iglesia en secreto. Y la palabra que aquí se utiliza en el idioma original, el griego, hace referencia a alguien que se desliza por la puerta de atrás. Alguien que se metió por atrás. Como en esas películas que usted ve que los espías entran con los camareros. Los camareros no entran por la puerta principal, entran por la puerta de atrás, la puerta que le corresponde. Y usted ve el espía entrando vestido de camarero y después se quita su engaño y utiliza otro disfraz para lograr su objetivo. Y es precisamente lo que estos hombres hacen. Se meten por la puerta de atrás, por la puerta lateral, evitando astutamente la principal, por la que todo el mundo le va a mirar, por la que todo el mundo le va a evaluar, para no ser anunciados, para no revelar su presencia. Los ladrones, cuando entran a las casas, no tocan. Sí, buena, aquí el ladrón fulano, ¿me permiten entrar, por favor? No entran por la puerta principal, se deslizan por atrás, se suben por la verja. Buscan los lugares más débiles en la casa. Mira, la única forma de entrar a esa casa es, mira, por ahí, por el baño. Mira, no pusieron hierro en el baño. Y uno pone hierro en toda la casa y se le olvida el baño. Y es precisamente por ahí por donde entran. Ellos buscan entrar por atrás. Estos son hombres que no entraron por la puerta de las ovejas. No entraron por la puerta de las ovejas, sino que se deslizaron, se volaron, con muchos muchachos que se vuelan por la pared, se volaron por la pared, se subieron por la reja cuando no lo estaban observando, y se sientan junto a las ovejas. Se colocan en las filas de la iglesia, se mezclan con las ovejas y parecen y hablan como ovejas. Hablan como cristianos, aprenden el argot cristiano. Hermano, ¿cómo está usted? Hermano. Hermano, ¿cómo te sientes? Ay, hermano, ¿a quién prueba? Todo ese argumento lo utilizan. Y muchos más todavía. Sin embargo, es como el Señor Jesucristo decía en Juan, capítulo 10, versículo 11. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cristo conocía a los tales. Lo que Judas está señalando aquí, ya lo había señalado el Señor Jesucristo hace mucho tiempo. Quien no entra por la puerta de las ovejas es un ladrón y un salteador. No busca otra cosa sino robar y ver qué encuentra en mal puesto para tomarlo y llevárselo, meterlo en un saco y llevárselo. Estos hombres se hacían llamar a sí mismos hermanos. Pero dice que su entrada no ha sido por la puerta de las ovejas. Por lo tanto, no son ovejas. El pastor no lo ha contado como las ovejas. Cuando las ovejas van entrando, el pastor está en la puerta y él, y va contando ahí, ven Riachuelo entra, ven Verdecita, y le pone nombre, le llama a cada uno por su nombre, camina fulana, entra, le está dando vuelta. Pero la va contando, y es cuando ahí se da cuenta el pastor de que le faltó una. Ay, mira, falta una. Porque él cuenta sus ovejas, las llama por su nombre, las conoce. Pero, qué extraño, no son 100, son 101. Y él mira, el pastor mira por todos lados. Oh, tienen oreja de oveja, piel de oveja, huele a oveja, grita como una oveja, o tiene hambre. Algo extraño, tengo 101 ovejas. Tal vez se ha colado una oveja de otro pastor, de otro redil. Sin embargo, lo que dice el Señor aquí es algo muy serio. No son ovejas. Esa oveja que está de más, realmente no es una oveja del redil. Es un ladrón. Es un salteador. Es un lobo que se ha mezclado con las ovejas. Por cuanto no ha entrado por la puerta de las ovejas, Juan 1:7 nos dice que no es una oveja. Juan 10:7 nos dice que no es una oveja. ¿Y qué implica que la entrada sea a través de la puerta? Eso implica que si no entró a través de la puerta, entonces no es de Cristo, no es de ese pastor, no es una oveja de ese pastor, no es una oveja del Señor Jesucristo. Juan 1:9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:9, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso implica, amados hermanos, que el que no entró a través de la puerta, que es Cristo, no es un hijo de Dios, no es un creyente. El meollo del asunto es que es un impío, como lo está denunciando Judas. Y Cristo lo denuncia, es un impío, porque no ha creído en Cristo. No entró por la puerta de las ovejas, al redil del Señor. Solo los que entran a través de Cristo son salvos, y estos son los que son verdaderamente creyentes. Los que se han arrepentido y han confesado a Cristo con su boca y creído en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, esos son los creyentes. No los que hablan como creyentes, no los que actúan como cristianos, sino los que se han arrepentido y creído en el Evangelio. Esos son los verdaderos creyentes. Por lo que esto excluye a los que se han infiltrado. Cristo los señala, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No lo podemos engañar. No nos podemos engañar. Ay, es una buena persona. Tiene tanto tiempo visitando la iglesia. Tiene 10 años visitando la iglesia. Y se arrepintió. Y confesó su pecado. No, nada más le falta eso. Ah, pues no es creyente, no se puede recibir como miembro de la iglesia. Ay, pastor, pero tiene tantos años. Tanto tiempo en la iglesia. Ajá, ¿y? No es creyente. No es creyente. De igual manera los identifica Judas, como el Señor lo identifica. Judas lo denomina como impíos, que según el griego o el idioma original, son aquellos que están inscritos, pero para condenación. No inscritos en el libro de la vida, sino señalados, apartados para su propia condenación. Pues conociendo la verdad, no se han arrepentido, no han creído la verdad. Haciendo Judas hace referencia al Antiguo Testamento. Aquellos de los cuales se ha escrito en su condenación. Versículos 5 y 7. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas está haciendo referencia a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Muchos fueron sacados de Egipto, pero no todos creyeron. No todos creyeron. Y por lo tanto, los que no creyeron, no fueron salvos. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Realmente está escrito en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres condenados que caminaron al lado de Moisés. Estuvieron bajo la nube de protección del Señor. Escucharon a Moisés. Caminaron por en medio del mar cuando se abrió en dos. Esos hombres y mujeres que no creyeron eran impíos. No eran cristianos en proceso. No hay tal cosa como un proceso en la salvación. No hay tal cosa como un proceso en la salvación. O tú eres de Cristo o tú eres un impío. No hay término medio. Y eso es importante, tanto para el inconverso entenderlo, para que no se autoengañe, como para el cristiano. No podemos decir a todo el mundo, hermano. Y a veces estamos en estudios bíblicos, podemos decirle, ay, todos somos hermanos. Cuidado, porque las personas que están allí pueden confundirse. Hermano, hermana, hermana. Y a veces yo le pregunto, ¿y él es creyente? ¿Qué estoy diciendo, hermano? No, pues no le diga hermano. Dile don fulano, doña fulana. Por su nombre, llámala. Pero no es creyente. No lo confundamos. Sin embargo, aquí no estamos hablando de gente confundida. Está hablando de gente que eran unos impíos. Gente que reconocían quiénes eran, sabían quiénes eran y se habían infiltrado por detrás. Mientras el pastor estaba allí en la puerta, viendo las ovejas, ellos se metieron por esta puerta y se sentaron ahí. Ahí está el hermano Miguel. Ahí se sentaron. Y el pastor, oh, mira, otro hermano. No, no es otro hermano. Esta es la identidad de los que están en la iglesia y que se hacen llamar creyentes, pero que no han creído en Cristo. Estos son impíos que las Escrituras hablan ampliamente de su condenación. Judas dice, habiendo sido designado hasta esta condenación, como si estuviera mirando cara a cara esa condenación. Pero él está realmente meditando ampliamente lo que ha dicho el Antiguo Testamento, viendo aún aquellas enseñanzas judías de la historia judía, y él la menciona en el libro de Enoch, hablando de la manera en cómo él señala a hombres impíos condenados. Literatura apócrifa que él utilizó, histórica tal vez, conocida por ellos, sin embargo, la utiliza porque aparentemente tenía algún conocimiento los hermanos que recibían esta carta de dichas historias. Sin embargo, él los señala como hombres condenados. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y dice, hombres impíos. Es como nos enseña el progreso del peregrino. Este libro escrito por Juan Bunyan, donde él encuentra a formalista y a hipocresía. Y él va caminando por el camino estrecho y él encuentra que estos dos hombres se vuelan por la pared. Y ¡pa! Ya estamos en el camino de salvación. Y comienzan a hablar como cristianos. Cuando peregrino los amonesta, o cristiano los amonesta, le dice, ¿y por qué ustedes entraron por aquí? Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que dar la vuelta y entrar por la puerta estrecha. Y tienen que tocar y pedir la entrada. Y recibir todas aquellas gracias y dones que allí se le da al entrar por la puerta estrecha. El perdón de sus pecados, la vestimenta y la justicia de Cristo, el pergamino que el cristiano llevaba, con el cual iba a entrar a Sion la celestial. Pero sin embargo, ellos no tienen nada de eso. ¿Por qué? Porque se habían volado. Y ellos le responden a cristiano, formalista e hipocresía, los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar la puerta necesitan dar un gran rodeo. Y les es más corto y más fácil saltar por la pared. Es verdad que con esto traspasa la voluntad revelada del Señor. Pero han adquirido ya esa costumbre. Es decir, sabiendo que estaban haciendo lo mal hecho, ¿qué importa? Sabiendo que necesitaban el perdón de sus pecados, ¿qué importa? Sabiendo que necesitaban confesar con su boca a Cristo, no lo confesaron. No les interesaba la persecución por causa del nombre de Cristo. No les interesaba esa humillación, arrepentirme yo, tan bueno que soy, formalista e hipocresía. Querían mantener su apariencia. Y para mantenerla, se volaron la pared. Y aparentemente estaban en el camino. Ya iban camino a la salvación. Sin embargo, cristiano le responde, estoy cierto que de vuestro viaje no seréis mirados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin la anuencia del Señor y saldréis sin su misericordia. Oigan lo que le está avecinando a él. Le está diciendo a ellos, oigan bien, no le va a ir bien. No han tomado un camino correcto. No, pero estamos en el camino de la salvación. Usted no ha entrado por la puerta angosta. Usted puede estar caminando aparentemente en el camino, pero si no se ha arrepentido, usted no es creyente. ¿Dónde está tu pergamino, tu invitación? ¿Dónde está tu vestimenta, la vestimenta de la justicia de Cristo? ¿Dónde está el perdón de tus pecados? ¿Dónde está la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Ellos no tenían nada de eso. Y se atreverían a presentarse delante del gran juez sin nada de eso. Saldrían con la ira de Dios sobre sus cabezas. Y es esto lo que estamos tratando de ilustrar. Todo hombre o mujer que se infiltra en la iglesia, en vez de entrar por la puerta estrecha, en vez de entrar por la puerta del redil, que es Cristo, a través del arrepentimiento y a través de la fe, el que se infiltra en la iglesia se está autoengañando. Pero peor aún, Judas lo señala como un impío que le espera la condenación. Y esto para nosotros, hermanos, es importante, antes de continuar con mi segundo punto. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Realmente nosotros, cada uno de nosotros, usted ha tenido un verdadero arrepentimiento. Tú has entrado por la puerta estrecha. Tú has entrado por la puerta del redil. O tú no eres una oveja. O tú no eres una oveja. No, pastor, yo me bauticé. Yo no estoy preguntando si tú te bautizaste. Yo no estoy preguntando si tú estás en la lista de miembros. Yo no estoy preguntando si tú diezmas. No estoy preguntando si tú naciste en el Evangelio. O mejor dicho, en la iglesia. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si tú te has arrepentido. Si realmente has confesado a Cristo en tu corazón, con tu boca, si realmente has clamado a Dios que tenga misericordia de ti, ¿Nunca ha pasado eso en tu vida? Si nunca ha pasado eso en tu vida, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de entender que aún hasta ahora eres un impío y que vas corriendo a tu condenación. Ni tu padre ni tu madre te pueden salvar de eso. A menos que no recibas a Cristo, que no te arrepientas de tu pecado, que no creas en Él, a menos que no te entregues a Él, a menos que no confieses que ciertamente lo que Él dice es cierto, de que tú eres un condenado, un impío, alguien que le ha dado la espalda a Él. A menos que no confieses tu pecado, no hay para ti esperanza. Ni porque tengas la vida entera en esta iglesia, ni porque te hayas bautizado, ni porque te creas bueno, ni porque tu mamá y tu papá sean fundadores de la iglesia, ni porque tu papá sea diácono o pastor. ¿Y cuántas cosas más puedo mencionar que te hagan entender que estás engañado? Que Dios te conceda la misericordia de entender tu estado espiritual para que puedas clamar correctamente. No diciendo Padre nuestro, sino diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Ten misericordia de mí. Amado hermano y amigo que me escuchas, considera tus caminos. ¿Estás en la fe? Ahora estás en la fe. En segundo lugar, además de identificar a los infiltrados como impíos que van a la condenación, Judas también dice, o muestra más bien los objetivos de dichos impíos infiltrados en la iglesia. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es que estos impíos practican y tienen como objetivo cambiar la gracia por la sensualidad. Cambiar la gracia por el desenfreno. Cambiar la gracia por la lascivia. Cambiar la gracia por la comodidad. Por lo que le es cómodo. Lo que les es cómodo a ellos. Estos hombres impíos que se han infiltrado en la iglesia amenazan a la iglesia, procurando imponer no el arrepentimiento, no una vida de santidad y de lucha contra el pecado. No, ellos tratan de imponer su vida inmoral. Ellos tratan de imponer su sensualidad desenfrenada, su lascivia. Ellos tratan de imponer como ellos son. Ya no hay tal cosa como pecado. No, ya somos libres. Somos libres en Cristo. Cristo murió por mí. Soy libre para seguir pecando. Pues si ya Él me perdonó de mis pecados, ya. No importa si yo digo una mentirita por aquí. No importa si yo vivo una vida deshonrada por allí. Ya no importa. Él me perdonó. Cambiando la gracia, la misericordia de Dios, para convertirla en un permiso para pecar. Ya ellos no buscaban la santidad, no. Ellos estaban tratando de vender el desenfreno y la lascivia como algo bueno. Lo vendían con sus actos. ¿Y qué tratan de utilizar? La misma gracia de Dios. Porque recuerden que son impíos infiltrados, hablando como cristianos. Recordemos que son impíos, que no van a decir: mí, yo soy un impío, miren, entreguémonos al pecado. No, no va a decir eso. Somos todos cristianos, somos todos hermanos. Y miren, yo soy igual que ustedes. Y como hermanos, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amarnos unos a otros. Soportarnos unos a otros. No me juzguen. Sopórtenme mi pecado.
Déjenme pecar abiertamente. No me juzguen. No me juzguen.
Esa frase célebre. No me juzguen. El que esté libre de pecado, libre, tire la primera piedra. Y usamos todo tipo de argumentos, ¿verdad? Porque hablan como cristianos. Usan la Biblia para torcer la Biblia. Hablan de libertad en Cristo, pero para legalizar su pecado. Utiliza la supuesta, y no es que no hay libertad en Cristo, pero utiliza la libertad en Cristo para vender su pecado. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia. ¿Con quiénes? Con los hermanos. Con sus supuestos hermanos. Dando así rienda suelta a la sensualidad de sus corazones. Pablo, al igual que Judas, atacó este razonamiento mundano e impío. En Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué? Pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermano, la gracia de Dios está con nosotros. El Señor nos ha bendecido. Tú pecaste, eso no importa. Dios te perdona. Oye, no hay problema con esa situación. Dios te va a ayudar. Ah, le robaste allí. Tranquilo. Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Pero es un robo. No, es un problema. Una situación que te ha pasado. Y se maneja de manera muy cuidadosa. Para no ofender. Porque el objetivo es caerle bien. Quedar bien. ¿Pecaremos más para que haya más perdón y más amor? Esa es la propuesta. Bueno, por si hay pecado y hay gracia, y la gracia es abundante, pues no hay problema. Podemos seguir pecando porque hay gracia abundante. Tengo permiso para pecar. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Cuán bueno es el Señor que me permite pecar y aún así me perdona! Ese es el tipo de abuso que los impíos que están dentro de la iglesia promueven en la iglesia. Ese es el tipo de abuso, cambiando la gracia y utilizando el supuesto perdón que hemos recibido para seguir practicando otras obras. Que lo que están promoviendo no es santidad, no es ir en pos de la santidad. No. Es que ya que tenemos el perdón, sigamos viviendo como bien querramos, comamos y bebamos. Vivamos como nos dé la gana. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia. Sin embargo, Romanos 6:2, Pablo responde, en ninguna manera, en ninguna manera, hermanos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Tú me estás diciendo a mí que fui sacado del mundo, que vuelva ya. Tú me estás diciendo a mí que fui arrebatado de las garras del infierno a que me entregue otra vez a eso. Tú me estás diciendo a mí que vuelva atrás a mi fango, a la suciedad, a mi impiedad. En ninguna manera. Eso lo diría un creyente. Al impío, supuestamente hermano, que le está proponiendo entregarse de nuevo al pecado. Eso le diría el verdadero creyente. Estos impíos infiltrados promovían una vida sensual, que cada hombre y mujer se entregue a su pecado, y como consecuencia, todo iba a ir bien, pero no. Como consecuencia, destruirían el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera consecuencia. Para ellos, la moralidad es solo una parte de este mundo maleable. Depende. Si tú tienes amores con ese muchacho, no están casados. Yo se lo quito. Y ahora es mi novio. Porque todo depende. Te di una mentirita y todo quedó bien porque tú te sientes contento. Ah, pues estuvo buena la mentirita. ¿Te puedo prometer algo y no cumplirlo?
porque dependió. Aquí no hay nada que ver, no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con la verdad.
Soy yo el objetivo, el centro, el deleite, mi gozo, como yo me siento, como yo me veo a mí mismo. Y si las mujeres se sienten bien, actuando, vistiendo de una manera, bueno, hay que respetarla porque está bien para ellas, depende. Y si los hombres son irresponsables, no quieren trabajar, no hacen esto, no hacen aquello, bueno, está bien para ellos porque depende. No hay algo así como una verdad absoluta. Todo depende del cristal con que tú, del tipo de lente que tengas puesto. Estos lentes no me convienen, no me conviene una gafa para no ver lo que están haciendo. Me pongo mi gafa. Todo está bien. Esos son ellos que te dan cuenta delante de Dios. Sin embargo, amados hermanos, Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Mientras para ellos la moralidad es solo una parte de ese mundo maleable, como dice el autor, su imaginación es la realidad y todas las cosas son posibles. En su imaginación todo es posible. De ahí que tú ves a muchas familias destruyendo sus matrimonios porque ya cambiaron de opinión en cuanto al matrimonio. Tenían una opinión bíblica y ahora cambiaron de opinión. Ahora tienen otra opinión. Son cristianos, supuestamente. Pero ya cambiaron de opinión. Ya el matrimonio cambió para ellos. Ya no es el pacto delante de Dios. No. Ahora es la circunstancia. Si me trata bien, si no me trata bien. Y las mamás las apoyan. Mi hija, yo te puse a estudiar. No me la aguantan ese hombre. Las apoyan como buenas impías. Y los papás los apoyan. Mi hijo, hay muchas mujeres. No te concentras más en una. Como buenos impíos. Pero vienen a la iglesia y se sentan ahí a escuchar al pastor Guzmán sobre matrimonio. Y libro de matrimonio. Y que se quede el matrimonio. Y conferencia de matrimonio. Y se les pasa por arriba porque son unos impíos. Porque ese es el punto. Es que son impíos. Diciendo que son cristianos e impías. Que eso es lo que Judas está denunciando aquí. Hermanos, no son hermanos, son impíos. Por eso no practican la verdad, aman el error. Y de que aparece algo nuevo, sueltan la verdad y se van con eso. De que aparece algo nuevo, sueltan la verdad. Si sus circunstancias cambiaron y ahora están en mala, ya cambió la verdad para ellos, no es la misma verdad. Ahora estamos en mala. Ahora la verdad no es la misma. Hay que verlo desde otra perspectiva. Y se pone en otro lente. Lo lente a la conveniencia. Pero es un error. Es mentira. ¿Qué se está revelando allí? Que estamos siguiendo tan solamente nuestras pasiones. No la verdad. Estamos siguiendo tan solamente lo que quiere nuestro corazoncito tan bueno. Sigue tu corazón para que te vaya al infierno. Eso es lo que no te dicen al final. Es la última parte de la oración. Sigue tu corazón. Entrégate tu corazón. Sí, el diablo te espera ahí. Al final. Impío. Porque eso es lo que tú quieres oír. Dale para allá lo que tú quieres oír. Eso es lo que tú quieres oír. Eso es lo que vas a recibir. Pero espera el pago. Lo tendrás a su tiempo. Mientras la gracia de Dios es poderosa para perdonar y darle poder al creyente que ha sido rescatado por Cristo para dejar su pecado, para dejarlo, para no estar esclavizado, para no estar atado a su pecado. Esa gracia que también nos capacita para luchar contra el pecado y confesar el pecado y la vida sensual e inmoral. Esos impíos no querían eso. Cambiaban esa gracia. Esa gracia abundante en la cual el hombre más malo podía hallar perdón de pecados
y una nueva vida. Porque de eso que estamos hablando. ¿Acaso no dice las Escrituras que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? No, que yo era así, que yo era así. Exacto, tú eras. Ahora, tú no eres. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el creyente no puede ser maleable, voluble, de acuerdo a la circunstancia. No, que dice la verdad y se aferra a la verdad. Porque es la única esperanza que tiene de poder mantenerse en este mundo, siendo un testigo fiel. Es lo único que tiene para mantenerse en este mundo. Mientras todos los impíos están haciendo lo que le conviene, según le conviene y cuando el día que le convenga, el creyente no tiene esa opción. Tiene una opción: seguir a Cristo tomando su cruz y contento. Porque es la mejor opción. Es la mejor opción. Esta es la causa de por qué en muchas iglesias ya no se menciona el pecado, no se predica contra la impureza, se promueve más bien prácticas mundanas, no hay cuidado por el pudor y la modestia, ni en mujeres ni en hombres. No hay un celo santo por la gloria de Dios en su pueblo para tratar con el pecado de los miembros de la iglesia. No, eso ya no se trata. Disciplina, no, de eso no se habla. Ahí se puede llamar capítulo. Todas esas páginas de Facebook están llenas de todo tipo de sinvergüencería que a la gente se le ocurre. Y nadie se atreve de llamar la atención a otro hermano. Porque como Caín, no son guardas de sus hermanos. Pero esos son como Caín, los impíos que pueden decir eso. Pero nosotros los creyentes sí somos guardas de nuestros hermanos. Nosotros los creyentes sí somos guardas de nuestros hermanos. Y por eso cuidamos el alma de nuestros hermanos. Y cuando hay que animarlos, animamos. Pero cuando hay que amonestarlos, con amor, pero se la amonesta. Con amor, pero se la amonesta. Porque ¿qué es lo que deseamos al final? Oh, mis amados hermanos, llegar juntos a la patria celestial. Llegar junto a la patria celestial y que no se diga de ninguno de nosotros, óyeme, fulanita, ¿y dónde está fulanita? Se endureció el corazón y nadie le dijo nada. Se endureció el corazón y nadie la visitó. Se endureció el corazón y nadie fue y le exhortó. Y le abrió las Escrituras y oró por ella. Se le endureció el corazón. No, amados hermanos, nosotros somos de aquellos que no matamos a nuestros heridos. Nosotros buscamos a nuestros heridos y los rescatamos y los sanamos con la palabra. No los acuchillamos para que terminen de morir más rápido. Estos impíos estaban matando a la iglesia. ¿Con qué? Con su impiedad, con su lascivia, promoviendo su vida mundana. Muchas iglesias se ha perdido de vista el llamado de Dios a ser santos, como Dios es santo. Se ha perdido de vista eso. A mantener los linderos antiguos que dejaron nuestros padres. Eso se ha perdido. Ahora es buscando lo nuevo, lo actual, la nueva ola. Pero si lo actual y la nueva ola estuvieran conectados con la verdad, excelente. Pero no es eso que estamos buscando. Es buscando lo nuestro. Han olvidado el solemne llamado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Miren el llamado que hace solemnemente el Señor Jesucristo a su amada iglesia. No al mundo. El mundo está perdido y lo que tenemos que predicarle al mundo para que sea salvo. Él le habla solemnemente a su iglesia. Si no te arrepientes de tu pecado, quitaré tu candelero. ¿Eso no parece una pregunta? Una exhortación y una amenaza. Arrepentirse y a poner sus caminos delante del Señor. Pero en segundo lugar, además de vender la sensualidad
estos hombres impíos niegan a Jesucristo como único amo y Señor. Estos hombres impíos procuran no solo implantar la sensualidad de la iglesia del Señor, sino también su propia autoridad y gobierno o señorío. Ellos no son Dios, pero les gusta la idea de ser como Él. Les gusta la idea de tener esa autoridad. Como vemos a Simón el mago, Hechos 8:18. Cuando él veía que los discípulos imponían la mano y venía el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Dame esa autoridad. Cuando yo ponga la mano, también la gente reciba el Espíritu Santo. Sí, hermano, hay mucha gente que está buscando eso también. ¿Para qué? Para negar a nuestro Señor y Salvador. Judas los denuncia, los confronta por oponerse al oficio de Cristo de ser el único amo y soberano. El único amo y soberano es Jesucristo. No son los hombres. Él es la única figura de autoridad y con poder ilimitado. Que es la palabra que se utiliza ahí en el idioma original. El único con poder ilimitado en la iglesia. El único rey y soberano es Jesucristo. Ellos no podían sufrir a un Jesucristo que fuera su Señor y único amo. No lo podían sufrir, no lo aguantaban. ¿Que le mandara? No. Una de las cosas que estos hombres procuraban era no reconocer la autoridad de Cristo para no obedecer su ley, para no someterse a su palabra. Y es ahí una buena seña. Ellos no querían tener ningún tipo de ley sobre ellos. Eran antinomianos. No querían la ley del Señor. Tenemos la gracia, el perdón de pecados. Ya somos libres de la ley. ¿Sabe lo que está detrás de eso? Yo soy mi propio Señor. A mí que nadie me mande. Someteme yo a un hombre. Yo soy libre en Cristo. Yo he escuchado eso de gente que dice, yo no me someto a ningún hombre. Yo soy libre en Cristo. El Señor me ha llamado a libertad. Y yo, ajá, a libertad del pecado para hacer la voluntad de Dios. Para eso Él te llamó a libertad. Para que puedas y quieras hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que te sometas. Con gozo. Con una sonrisa. Esa es la libertad de Dios. Y aquí no estoy hablando a las hermanas, es a todos los creyentes. Yo veo algunos hombres muy serios, muchas hermanas muy serias. Es a todos los creyentes, nos ha llamado a someternos a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros amigos, al Señor, a sus pastores, a su esposo, a su esposa. Nos ha llamado a someternos. Sin embargo, su opinión de Cristo era muy contraria a las Escrituras. No podía hacer eso como tan radical de que Él fuera el único amo y soberano, no. Ellos querían competir con esos deseos de señorío y de grandeza dentro de la misma iglesia. Querían competir. Su doctrina o enseñanza sobre Cristo era deforme, corrompida. No les convenía. Por eso negaban a Cristo como único Señor, como único amo. Lo negaban. Ese no es el que yo sirvo. Yo sirvo un Dios de amor. Por eso yo no tengo nada que ver con la doctrina. Y yo no sé qué tiene que ver la doctrina, pero tiene mucho que ver. Digo humanamente hablando, no sé qué tiene mucho que ver, porque pelean con la doctrina, pues si es la doctrina de Cristo. Y ellos dicen que Cristo es su Señor y Salvador. El problema es que la doctrina les mueve y les señala por dónde deben de caminar. Pues ellos quieren ser aves libres, que vuelen a cualquier lugar, que caminen por cualquier sendero. Ah, bueno, pues tú no eres esclavo de Cristo. Tú no eres siervo de Cristo. Como predicaban esta mañana. Liberados del pecado. Y dice, amén. Pero esclavos de la justicia. No, no, espérate. Espérate. ¿Cómo es eso de esclavitud otra vez? Si hemos tenido una esclavitud, ¿no vamos a meter en otra? Es ahí la evidencia de un impío. Y de una impía. no quiere reconocer a Cristo como su único Señor y amo. Quiere la libertad que da Cristo, pero reconocerlo a Él, no. Someterse a Él, no. Hasta ahí fue que hablamos, no fue hasta ahí que hablamos. Quiere mantener su vida oculta de pecado o imponerla como algo de buen fruto, de la misma, como algo de un fruto de la misma gracia de Dios. Pero ellos mismos desprecian al único sabio Dios, desprecian al Cristo glorificado. Sobre los demás ellos esperan ponerse como señores, pero ellos mismos son esclavos. ¿Esclavos de qué? De su propio pecado. Pero precisamente eso es lo que quieren vender. Y estos son los enemigos impíos que están infiltrados en la iglesia, sentados allí en la iglesia, a los que Judas públicamente señala. Los señala públicamente. Él los mandó a contender, pero él puso el ejemplo. Él los mandó a pelear por la fe, a amonestar a esos hombres, pero él puso el ejemplo, él los señaló. ¿Y cuáles eran sus prácticas? No había que inventar, no había que hacer mucha exégesis ahí, nada más que había que leer la carta y decir, es fulano y fulana. Es como la escuela. Miren los niños que están, que se portan mal comúnmente y todo el mundo dice así, mira fulano. Los niños lo conocen. No, porque ¿qué hace chivo? Y le hace enseña. No, porque aquí, ¿y quién fue el que hizo tal cosa? Y no lo quieren decir, pero el cuerpo entero está hablando. Eso mismo sucede, hermanos, con esta carta. Judas llama la atención a la iglesia para que pelee, para que no permita que la impiedad, que las pasiones, sea la que gobiernen. El único rey en esta iglesia es Cristo, no nuestras pasiones. Porque podemos decir con nuestra boca, Cristo, sí, es nuestro Rey, Señor. Hasta que nos dicen, sí, ah, Él es tu Rey, Señor. Mira, ¿qué dice aquí en la Escritura? Porque yo veo que tú no viniste a la iglesia en la mañana. ¿Qué pasó? Ah, Él es tu Rey, Señor. ¿Y qué pasó en esta situación que tú no estás pagando tus impuestos? Ah, Él es tu Rey, Señor, qué lindo. ¿Y qué pasó que tú no estás criando a tus hijos en el temor a Dios? Ah, Cristo es tu Señor, tu único Rey, tu gran Salvador. Y si Él, yo doy mi vida por Él. No te pide tanto, no te pide que ames a tu mujer. No te pide tanto. La vida, ¿no? Él dio la vida ya. Tú no tienes que volver a darla. Ama a tu mujer. Como Cristo, que amó a la iglesia y literalmente se murió por ella. Lo crucificaron por ella. Y se burlaron. Mira a este. Mira. A muchos salvó. Tanto bien que le hizo a tanta gente, tan buena gente que era. Míralo ahí. No se puede salvar a sí mismo. Y así se van a burlar de nosotros. Cuando tú estés haciendo la voluntad de Dios, se va a burlar de ti. Y te va a decir todo tipo de cosas que el impío sabe que te va a llegar hasta el fondo del alma, para que te duela. Pero es como a Cristo. Te están humillando como al Señor. Y si a Él lo llamaron Belcebú por hacer la voluntad de Dios, si tú la haces, ¿cómo tú crees que te van a llamar? ¿Se va a burlar en tu cara? ¿Te va a decir loco? ¿Te va a decir de todo? ¿Se va a burlar? Mira, mira. Y después que se burla de ti y se ríe de ti, mira, ahora tú lo perdonas. Tú la perdonas. ¡Ah! ¡Qué hombre más débil! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! Pero esa es la voz del diablo, no la de Cristo. Esa es la voz del diablo, no la de Cristo. Es Cristo quien te dice, si tu hermano pega contra ti 7 veces, y 7 veces contra ti, y 7 veces va y te pide perdón, perdónalo. Señor, pero no fueron 3, van 7. Sí, perdónalo. Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Señor,
Está bien, que sé, está bien. Somos cristianos y todo, pero vamos a ponernos, ¿verdad? La realidad, Señor.
Si no perdonas a tu hermano, tampoco mi Padre te perdonará en el cielo. ¿Algo más? Ya entendí. No hay término medio, hermanos. O somos cristianos y obedecemos los principios de la palabra, o somos unos impíos en desobediencia a la palabra, pero también vendiéndole, diciendo a todo el mundo, hagan lo que yo hago. Desobedezcan como yo. Y Dios, a todo aquel que trata de destruir a su iglesia, Él lo va a destruir. Él lo va a destruir. Todo aquel hombre que trata de destruir la iglesia del Señor, como dice el apóstol Pablo, el Señor lo va a destruir. Porque esa iglesia le pertenece a Él. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, la iglesia debe mantener que solo hombres y mujeres que sean lavados por la sangre de Cristo y que le reconozcan como único salvador y amo de sus vidas sean miembros de la iglesia. La única manera de poder mantener la santidad de la iglesia es si los que son miembros de la iglesia son santos, hermanos. No es lavando las paredes, echándole trementina, limpiando bien las sillas. No importa que estén limpias. Si los que entran por ahí y dicen ser cristianos son unos impíos, esta iglesia es tan impura y tan sucia como el peor fango de lodo que usted encuentra por ahí. De lodo amarillo, de lodo marrón, imposible de quitar esa mancha cuando se seca. Así va a ser la mancha nuestra. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que velar porque los miembros de la iglesia realmente sean creyentes. Porque de lo contrario, la mundanalidad entrará al cuerpo, carcomerá los huesos y destruirá la iglesia desde adentro. Porque quienes están dentro no son santos. Pero en segundo lugar, las prácticas mundanas y sensuales deben ser amonestadas, nunca celebradas como libertad cristiana. Queridos hermanos, eso es importante para nosotros. Nuestras prácticas tienen que ser evaluadas a la luz de la palabra. Tus prácticas. Tú tienes que evaluarte y decir y preguntarte, Señor, ¿esto es agradable a ti? ¿Porque es tu padre o no es tu padre? ¿Es tu Señor? ¿Delante de quién tú darás cuenta? ¿Delante de mí? Equivocado. ¿Delante del que tú llamas padre? ¿Del que tú invocas y clamas en tus necesidades? ¿Delante de él darás cuenta? Por lo tanto, yo te recomiendo que, amado hermano, tus prácticas tú las evalúas a la luz de su voluntad. Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Esta es la manera correcta de yo hacer las cosas? Glorifica tu nombre esto, Señor. Da gloria a esta edificación para tu pueblo. ¿Será de tropiezo espiritual para alguien? ¿Será de tropiezo, Señor? ¿Es el momento para yo hacer esto? Porque las prácticas mundanas y sensuales, no importa por quienes sean practicadas, no importa que sea el pastor que practique, sigue siendo mundano y sensual. No importa que sea el más viejo de la iglesia o el más joven de la iglesia. Ay, que son jovencitos, hay que dejarlo. Son prácticas mundanas. Ay, que es el más viejo. Son prácticas mundanas. Deben ser amonestadas, deben ser evaluadas a la luz de la palabra. Pero no deben ser bañadas con el barniz de la libertad cristiana. Esta es mi libertad en Cristo. Yo he amado a mucha gente que me ha dicho eso, pero aún sin ser pastor, pero la amonestada que le di, la que le hubiera dado al pastor Guzmán, le quedó chiquita. Yo no era ni pastor. ¿Dónde tú estabas el día del Señor? Ah, no, que andaba por ahí. Me dijo un impío que tú estabas en tal y tal cosa. Y ahí lo agarré. Ta, 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 ta.
Un impío fue quien me informó. ¿Tú sabes dónde está tu hermanito? En la feria de la vanidad.
¿Cómo? Sí, pero todo el mundo está en la feria de la vanidad. Pero en el día del Señor, el domingo. Oh. Ah, bueno. Ay, gracias. Y lamento ese mal testimonio. Y agarré a mi hermano. Y como era un hombre, con vara de hombre lo discipliné. Y yo no era el pastor, ni diácono, ni nada. Pero ¿qué pasó? Que amaba a mi hermano. Amaba a mi hermano. Y su práctica sensual y mundana tiene que ser amonestada. Y lo mismo que nosotros tenemos que hacer unos con otros. De aquí la responsabilidad de ser guardas de nuestros hermanos. Nosotros somos guardas unos de los otros. Cuando a mí me ven, me preguntan por María Isabel. Cuando yo veo a Elizabeth, le pregunto por Milton. Esto va a ser hasta que la muerte nos separe. ¿Y tú has visto? ¿Tú te acuerdas del hermano fulanito de tal? Ah, sí, a Vidal. Sí, él está ahí, está orando y perseverando. ¿Y cómo está él? No, un hombre, una tranca de cristiano. Ah, muy bien, qué bueno. Y me va a preguntar por cada hermano. ¿Y el fulano? ¿Y mengano? No, se fue al mundo, muchacho. No perseveró en la fe. ¿Y tú la has buscado? Porque es mi llamado, mi responsabilidad como hermano. Como su hermano. Pero en tercer lugar, seamos fieles al predicar el Evangelio. El Evangelio que señala el pecado como el mal del hombre. El Evangelio que proclama el arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús como medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Prediquemos, amados hermanos, ese Evangelio. Ese Evangelio donde vamos a tener que tratar, o mejor dicho, a tener que poner el dedo en la llaga de la gente. Y tendremos que hablar del pecado, lo que no quieren oír. Pero eso es parte del Evangelio. Si le decimos simplemente que Dios les ama y se acabó allí, no le hemos predicado el Evangelio. Porque por algo Cristo murió. Y es por tu pecado, por tu pecado. No, pero yo no he hecho nada malo. Y ayer tú no dijiste esta mentira delante de mí. No, pero todo el mundo hace eso. El pecado tiene que estar metido en nuestra predicación. Eso es parte del Evangelio. Pero también está la esperanza y el perdón de pecados en Cristo. Todo eso es parte del verdadero Evangelio que tenemos que predicar. Este es el mensaje que Cristo predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue bien sencillo lo que él predicó: arrepentimiento y creer, fe en el Evangelio. En último lugar, debemos velar sobre nuestras propias almas, pues podemos convertirnos en esos sensuales y nosotros mismos ser vendedores del error, procurando buscar la vana gloria. Tenemos que velar sobre nuestro propio corazón, porque podemos estar teniendo algunas prácticas que no glorifican a Dios. Yo al meditar y preparando este mensaje, yo vi algunas prácticas en mí y decía, no, pero Señor, ¿y qué es esto? Y en vez de alabar al Señor por la palabra, me humilló y me dijo, Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. Tenemos que evaluarnos para ver si estamos actuando sensualmente, impíamente, lascivamente. Y tenemos que ser firmes para tratar con nuestro pecado. Y tenemos que ser firmes y misericordiosos para tratar con el pecado del otro. Pero no podemos pasarnos pañitos de agua tibia por nuestro pecado. No, yo estoy así porque fulana me... No, pues yo estoy así porque fulano. Yo estoy aquí porque me engano. Yo estoy así porque... Oye, me deja de estar señalando a los otros. Es tu pecado. Es tu maldad. Y eres tú el que va a tener la consecuencia. Por eso, amados hermanos, les exhorto a que nos evaluemos. Tenemos que contender contra el impío que realmente está vendiendo el error en medio nuestro. Pero evalúate No sea que tú seas esa persona a la que tú estás buscando. Que tú estés dispuesto a contender por la fe, dispuesto a amonestar, dispuesto a llamar la atención, y que vengas a ser tú mismo ese hombre que necesita esa amonestación y esa disciplina, porque no has tomado el camino de la salvación. Has elegido simplemente guardar tu pecado y callarlo, y mantener las apariencias. El que encubre su pecado no prosperará. Que Dios nos permita evaluarnos y considerar, y a ti, mi amigo que me escuchas, si aún no has creído en Cristo, si aún no te has entregado al Señor, si aún no has confesado tu pecado, te exhorto a que evalúes estas enseñanzas. ¿Vives tú de forma sensual? ¿Te entregas tú a tu vida de pasión, de lujuria? ¿Has creído el error, la mentira? ¿Lo proclamas? Yo te exhorto a que tú vengas a Cristo. Te exhorto a que tú confieses tu pecado delante del Señor. Porque Él ha prometido que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él ha prometido que el que viene a Él, viene porque su Padre le envió. Él es el camino al Padre. Él ha dicho que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Cree esto y serás salvo. Oremos. Señor y Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Alabamos tu palabra. Tu nombre está atada a tu palabra. Tú te glorificas por medio de ella. Nuestras almas se gozan en ella. Padre, ayúdanos a considerar nuestros caminos. A considerar, Padre, cómo andamos delante de ti. En santidad o en mundanalidad. Entregando nuestros deseos y pasiones. O procurando llevar nuestra cruz y seguir en pos de ti. Oh Señor, ayúdanos a proclamar la verdad. A creer la verdad. Y a vivir por esta verdad. Vuélvenos a ti, Señor. Examina nuestros caminos. Si andamos en caminos de impiedad, te rogamos por Cristo que tú nos vuelvas a tus sendas. Confesamos nuestros pecados y clamamos, sé propicio a nosotros. Lávanos y vuélvenos a ti. Guíenos hacia ti, Señor. Concédenos entender que estas palabras que vienen de tu ley son para nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Oh Señor, haznos volvernos a ti, esperando en ti la misericordia que en Cristo tú nos has dado de perdón de pecados y vida eterna. En él te lo pedimos. Amén.